transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La crisis del combustible empeora la situación en el transporte y en la distribución de productos básicos.
Tribunal ruso condena 25 años de cárcel a destacado opositor y periodista por sus críticas a la invasión a Ucrania.
El Grupo de los Siete promete reforzar el apoyo a Kiev y firmeza ante las amenazas de China y Corea del Norte.
Las disidencias de la FARC aseguran estar listas para iniciar diálogo con el gobierno colombiano.
Martín Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos de esta forma este noticiero de Radio Televisión Martí. Como siempre, a esta hora estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este lunes 17 de abril del año 2023. El equipo que estará acompañándoles está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui. Y hoy, frente a los micrófonos,
José Luis Ramos
y Ariane González. Vamos a iniciar este noticiero con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Se profundiza la crisis en Cuba con la escasez de combustible. Tomás Cardoso con la información.
El actual desabastecimiento de combustible que sufre Cuba agudiza el suministro de los escasos alimentos que se producen en el campo, alertaron cubanos a Radio Martí. El sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita analiza el impacto de la escasez de gasolina y petróleo.
Esa paralización va a hacer que no lleguen las mercancías a las tiendas, que no lleguen los pocos medicamentos a las farmacias con la suficiente rapidez y por tanto esto es una cadena que pone en riesgo a esta sociedad.
En La Habana, el botero Rafael Alba Macías cuenta que están paralizados y ya acudieron a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria.
No dijeron que ellos se iban a reunir para ver si no se cobraba el tributo que se hace por el pago del impuesto.
En Pinar del Río está paralizado el transporte público intermunicipal, nos dijo José Rolando Cázares.
El fin de semana, interrupciones de electricidad con más de 5 horas.
Lady Tavares, desde la ciudad de Camagüey, asegura que allí la crisis es total.
Ayer se fueron 5 horas. No hay gas licuado.
En el poblado de Sibanicú, Jordan Marrero Huerta describe la aglomeración de personas en la terminal municipal.
Ya desde las 2:30 a.m, estudiantes llegando ahí para poder trasladarse a la ciudad de Camagüey en lo que puedan, porque el transporte está colapsado.
La agricultura en Bayamo está paralizada por falta de petróleo, cuenta el campesino Emiliano González.
Se necesita combustible para el regadío, para la siembra, completamente un desastre la agricultura en Cuba.
Desde Santiago de Cuba, el González Pozo informa que los motoristas privados están parados.
La siguen quitando 5 y 6 horas todos los días.
Y desde el poblado de San Andrés, en Holguín, donde hay apagones diarios, Damaso Alberto Fernández concluyó.
El pueblo de Cuba está muriéndose de hambre, falta de todo.
El viernes, en la emisión del Noticiero Nacional de Televisión, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció el déficit de combustible en el país.
En estos momentos estamos con coberturas de menos de 400 toneladas diarias de gasolina para todas las actividades del país y sin todavía tener bien claro cómo vamos a lograr los empates para salir de esta situación.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las demandas de la presa política Sisi Abascal Zamora no fueron escuchadas por funcionarios del gobierno que visitaron la pasada semana la prisión La Bellotex. Desde Matanzas, Ania Zamora habló con Radio Martí sobre la situación de su hija, a quien le niegan beneficios carcelarios.
En vía telefónica Sisi me comenta que llegó la esperada visita, que era el ministro, el jefe de prisiones de aquí de la provincia de Matanza, altos oficiales y la directora del penal, que recorrieron toda la prisión, que fueron por los cubículos. Al llegar al cubículo de ella, ella intenta hablar con esas personas para exigirle sus derechos que ella tiene como presa, que se los están violando. En primer momento, que no tiene por qué estar presa, porque ella no cometió ningún delito, manifestarse ese es algo que está en la Constitución que nosotros tenemos. No la dejaron hablar, inclusive fue a entregar un documento confeccionado por su abogado, documento que hace más de 3 meses que entregué en el Tribunal Provincial de Matanzas. Me dijeron que a los 15 días me daban respuesta, no me han dado respuesta alguna. Ese documento ya ella se lo entregó a unos fiscales que pasaron por la prisión, tampoco han dado respuesta. Y estos represores que responden a la dictadura tampoco se lo aceptaron. No la dejaron hablar, no la dejaron entregar su documento, no la dejaron decir todo lo que pasa en la prisión y que ella tiene derecho a los beneficios a los que se los están negando. No la dejaron hablar.
La dama de blanco, Sisi Abascal, de 25 años, cumple una sentencia de 6 años, acusada de supuesto atentado, desacato y desorden público tras participar en las protestas de descontento popular el 11 de julio de 2021 en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas.
12.05 minutos, 20 días hábiles se tendrá que esperar el preso político Samuel Pupo Martínez para conocer la respuesta a una apelación interpuesta a su favor tras negársele la libertad condicional. Su esposa, Yuneisy Santana, dijo a Radio Martí que las autoridades de la prisión de Aguique, en Matanzas, argumentan que la negativa se debe a una indisciplina de Pupo Martínez al exigir atención médica.
Esa fue una súplica, una apelación que presenté de la respuesta de la libertad condicional de Samuel el miércoles pasado, donde me dicen de que se la negaron por un año por un informe de indisciplina que tiene, cuyo informe de indisciplina es que Samuel pidió atención médica desde la celda, comenzó a gritar porque no lo atendía y tenía un dolor en el pecho, que entonces yo dije, no estaba fuerte porque es una indisciplina, es un derecho la atención médica. Primero yo lo entregué aquí en el municipio en Calde, me dijeron que no, que se tenía que hacer en la sala tercera en la provincia, Tribunal Provincial en Matanzas. Me dirigí a la provincia y me dijeron que en 20 días me darán respuesta, 20 días hábiles. No voy a quedar callada porque no voy a aceptar esa respuesta.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años de edad, está condenado a 3 años de cárcel por manifestarse en Cárdenas, Matanzas, durante las protestas populares que se llevaron a cabo en Cuba el 11 de julio de 2021.
Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. Un incendio que comenzó el viernes en el municipio pinareño de Mantua está ganando terreno a pesar de los esfuerzos de las fuerzas dedicadas a combatirlo. Yolanda Huerga tiene reacciones en el siguiente reportaje.
Un incendio iniciado el viernes en el municipio pinareño de Mantua está ganando terreno a pesar de los esfuerzos de los efectivos dedicados a combatirlo.
Siempre va a ser insuficiente porque no contamos con la infraestructura necesaria para controlar un fuego de tan magnitud,
indicó el ambientalista Denis Valdés Pilar.
Hay muchos factores que pueden causar incendios. Está el factor natural, la sequía, que también se puede combinar con la mano humana, ya sea por la minería, ya sea por la cacería ilegal, también los fuegos controlados, o sea, empresas estatales o cooperativas que prenden fuego a una parcela seca, o sea, el ser humano lo controla, entonces yo he visto que cuando prenden fuego a estas parcelas secas, pues se van, no controlan nada, dejan que queme y también de esa manera este fuego puede llegar a sitios, o sea, como reservas naturales. También las malas condiciones del transporte público o privado, cualquier chispa puede provocar un incendio tan grave como este. Personas que dejan colillas de cigarro encendidas, latas, vidrio, cualquier reflector puede también provocar incendios forestales.
Según informó el domingo Telepinar en su página de Facebook, el fuego está consumiendo los bosques situados en el macizo que bordea el Consejo Popular de Montezuelo.
Todo esto afecta lo que es la zona de agricultura, porque ahí la mayoría de los campesinos siembran su conuco de malanga, su café.
Lamentó el presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete.
Toda esa fauna ahora mucha desaparece y la flora no se recupera durante varios años.
La prensa local ha descrito que la provincia de Pinar del Río posee una de las superficies boscosas más grandes del país y que más de 60 siniestros de este tipo se han desencadenado en el territorio en lo que va de año. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancada al dominó.
Ariadne, muchos se preguntarán por qué Patria y Vida acá en el noticiero. Bueno, porque el documental Patria y Vida, de Power of Music, que aborda el origen de la canción que se convirtió en himno de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, fue galardonado en Estados Unidos.
El film recibió el premio correspondiente al mes de marzo en la categoría de Mejor Documental en Los Ángeles Film Awards, LAFA, un concurso mensual para cineastas y guionistas de todo el mundo.
La obra está dirigida por la artista y compositora española Beatriz Luengo, esposa del cantante cubano Yutuel Romero, uno de los autores del tema Patria y Vida, galardonado con 2 Grammy Latinos en 2021.
Al compartir la noticia en las redes sociales, Romero dedicó el nuevo reconocimiento a los artistas Michael Castillo, El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, que están presos en Cuba.
El Osorbo, también intérprete de la canción, cumple una condena de 9 años de cárcel, y Otero Alcántara, que aparece en la parte del videoclip filmada en la isla, fue sentenciado a 5 años de prisión.
Palabras que han sonado,
no más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, porque en él pensar diferente. ¿Quién le dice?
Doce con 11 minutos, tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes. Hoy estará con nosotros, como siempre y muchos viernes, nos ha estado acompañando José Pepe Campos, el Chambi, y hablará sobre los Miami Heat que se colaron en la postemporada y además ya están haciendo estragos. Además, un poco de historia, la Bahía de Cochinos también tronchó carreras deportivas. De esto y mucho más, el Chambi con nosotros.
A las 12 con 11 minutos destacamos noticias de Estados Unidos.
Y vamos a comentar con esta información los arrestos de los migrantes que intentaban cruzar de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos disminuyeron un 96% en los dos primeros meses del año, según cifras proporcionadas por la agencia EFE por un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.
Enero y febrero de este año vieron el nivel más bajo de arrestos desde 2021, después que los arrestos de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos se redujeron en un promedio de 1.231 a comienzos de enero a un promedio de 46 a finales de febrero.
Las medidas de control fronterizo de la administración Biden-Harris, que combinan procesos seguros, ordenados y legales, están trabajando para reducir la migración irregular, afirmó dicha fuente a EFE.
Y en otra de las informaciones, al menos 4 muertos en un tiroteo en el estado de Alabama. Más detalles de este informe de Europa Press.
Al menos 4 personas han muerto y un número todavía indeterminado se encuentran heridas a consecuencia de un tiroteo ocurrido en la localidad estadounidense de Dadeville, en el estado de Alabama, según un comunicado de la Agencia para la Protección de la Ley de Alabama, encargada de la investigación a petición de la Jefatura de Policía de la ciudad. El incidente tuvo lugar a las 10:34 de la noche del sábado en el estudio de baile Mahogany Masterpiece. De acuerdo con medios locales, el estudio era el lugar donde varios adolescentes celebraban una fiesta de cumpleaños. Sin embargo, la LEA no precisa las edades de los fallecidos, tampoco identifica a sospechosos ni precisa el número de heridos en su comunicado, sin conocer aún las causas.
El buque U.S. Milos navegó a través del estrecho de Taiwán el domingo, en lo que la Marina de Guerra de los Estados Unidos ha calificado de tránsito rutinario. Escuchemos los detalles en este informe de la agencia AFP.
Según la Marina estadounidense,
El USS Milius con misiles teledirigidos hizo un tránsito rutinario por aguas donde se aplica la libertad de navegación y de sobrevuelo, acorde con el derecho internacional. En el último día de las maniobras, el Milius navegó por aguas reivindicadas por Pekín en el mar de China Meridional, algo que el gigante asiático calificó como una intrusión ilegal, realizada sin la aprobación del gobierno. China salvaguardará su soberanía y seguridad, y salvaguardará la paz y la estabilidad en la región. China lanzó el 8 de abril 3 días de ejercicios militares alrededor de Taiwán, con simulaciones de ataques y el ensayo de un bloqueo al territorio. Las maniobras fueron una respuesta a la reciente visita de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen a Estados Unidos, donde se reunió con el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Tras el fin de las maniobras, Taiwán denunció que buques y aviones de guerra chinos continuaron rodeando a la isla.
12:15, vamos a continuar ahora con noticias del ámbito internacional.
Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete prometieron una postura firme ante las crecientes amenazas de China a Taiwán y los ensayos de misiles de largo alcance de Corea del Norte, mientras generaban impulso para reforzar el apoyo a Ucrania y castigar a Rusia por su invasión.
La guerra en Ucrania ocupaba gran parte de la agenda del lunes durante el segundo día de conversaciones de los ministros antes de la cumbre del G7 del próximo mes en Hiroshima.
El Grupo de los Siete está formado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia y Japón.
Y mientras el gobierno de Estados Unidos asegura que la filtración de documentos clasificados sobre la guerra en Ucrania no afecta la relación con los países aliados. Más detalles con Héctor Contreras.
A juicio de algunos especialistas, la reciente filtración de documentos altamente clasificados relacionados con la guerra en Ucrania podría afectar las relaciones estadounidenses con varias naciones, especialmente con algunos de sus principales socios internacionales. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que no había escuchado preocupaciones de los aliados. Las declaraciones se dieron durante el encuentro con algunos periodistas en Hanoi, Vietnam, justo antes de partir a Japón, donde el máximo representante de la diplomacia estadounidense participará en la reunión del G7, el encuentro que reúne a los países con las economías más avanzadas, la primera conferencia diplomática internacional importante desde que se descubrieron los documentos en línea. El secretario Blinken desde allí destacó textualmente, y citamos, «Nos hemos comprometido con nuestros aliados y socios desde que surgieron estas filtraciones y lo hemos hecho a altos niveles. Hemos dejado en claro nuestro compromiso de salvaguardar la inteligencia y nuestro compromiso con algunas asociaciones de seguridad». Para luego agregar,
«Cooperación simplemente no se ha visto afectada. No he escuchado eso y, por supuesto, la investigación sigue. Ahora, como ustedes saben, hay un sospechoso bajo custodia, pero lo más importante es que también conozco las medidas que se están tomando para proteger aún más la información».
El viernes, Jack Teixeira, de 21 años de edad y miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, compareció frente a un juez y los fiscales que presentaron los cargos de acusación de ser responsable de las filtraciones y revelaron cómo los registros de facturación y las entrevistas con sus aliados en las redes sociales ayudaron a su identificación como sospechoso. Los documentos clasificados van desde diapositivas informativas que describen las posiciones militares ucranianas hasta evaluaciones de apoyo internacional a Ucrania y otros temas delicados, incluidas las circunstancias en las que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría usar armas nucleares. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 12:17. Un tribunal ruso condenó a 25 años al destacado opositor y periodista Vladimir Kara-Murza. Europa Press amplía la información.
Un tribunal de Moscú ha condenado al destacado opositor Vladimir Kara-Murza a 25 años de cárcel por varios delitos, incluida la alta traición, y le ha prohibido ejercer el periodismo durante 7 años, en el que ya está considerada como la sentencia más dura dictada nunca contra un crítico del Kremlin. Kara-Murza, que ya estaba considerado por las autoridades rusas como un agente extranjero y tiene pasaporte británico, ha sido condenado este lunes por traición, difusión de información falsa sobre las Fuerzas Armadas y cooperación con una organización indeseable, lo que le ha valido una larga condena en una cárcel de máxima seguridad. Además, el tribunal ha impuesto una multa de 400 rublos, lo que equivale a 4.470 euros.
Mientras la comunidad internacional ha condenado la sentencia del opositor ruso, los detalles en este reportaje de nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un comunicado, el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que Estados Unidos condenaba la sentencia en Moscú contra el opositor ruso Vladimir Karamurza a 25 años de prisión por hablar en contra de la guerra del gobierno ruso contra Ucrania. El portavoz expresó que Karamurza, de 41 años, es otro objetivo de la creciente campaña de represión del gobierno ruso, añadiendo que Estados Unidos renovaba su llamado a su liberación, así como a la liberación de los más de 400 presos políticos en Rusia. Estados Unidos reafirmó su solidaridad con lo que denominó los defensores de un futuro mejor para Rusia, que son retenidos injustamente, y muchos otros que sirven a su país a un gran costo personal al defender con valentía los derechos humanos y las libertades fundamentales. La Unión Europea también condenó la sentencia contra Karamurza, que calificó de escandalosamente dura. El vocero Peter Steno.
This is yet another demonstration by Russian authorities.
Él dice que esta es otra demostración más por parte de las autoridades rusas del mal uso político del poder judicial para presionar a activistas, defensores de los derechos humanos y cualquier voz que se oponga a la agresión ilegal de Rusia contra Ucrania. Las organizaciones de derechos humanos y los gobiernos occidentales, entre ellos Alemania, Francia, el Reino Unido, Noruega y Canadá, han denunciado el veredicto. Karamurza, un destacado activista de la oposición que sobrevivió dos veces a envenenamientos que él atribuyó al Kremlin, ha estado preso desde su arresto hace un año. Rechazó los cargos en su contra, que calificó de políticos, y comparó los procedimientos judiciales en su contra a los juicios durante el gobierno del dictador Joseph Stalin. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Doce veintiún minutos, Ariane, vamos a destacar ahora noticias de América Latina.
Exactamente, José Luis. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realiza su primer viaje a Estados Unidos con una agenda cargada y un importante encuentro con el presidente estadounidense Joe Biden. Los detalles los tiene desde Washington Gustavo Cherquis.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá esta semana en la Casa Blanca al mandatario colombiano, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de ese país. Y la agenda, además de tener el objetivo de seguir profundizando la relación bilateral en áreas de interés mutuo, contempla varios temas en común que van desde una mayor cooperación económica, seguridad, cambio climático, lucha contra el narcotráfico, migración, hasta promover los valores democráticos y los derechos humanos y laborales en la región y en el mundo. Antes de que será su primer encuentro desde que asumió la presidencia en agosto pasado, Petro agradeció al presidente Biden la invitación a través de su cuenta de Twitter y aseguró que es un momento clave para reforzar la relación y cooperación mutua entre ambos países, no solo en la lucha contra el narcotráfico, sino en la protección del Amazonia, el cambio climático y el desarrollo rural. El presidente Petro inició su visita en Nueva York con una reunión con la secretaria de Interior de Estados Unidos, Deb Haaland, y luego está previsto que participe en la sesión de apertura en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y un encuentro de trabajo con Susan Siegel, presidenta ejecutiva del Consejo de las Américas. El mandatario colombiano busca además el apoyo de Estados Unidos para poner fin a un conflicto de 6 décadas que ha dejado más de 450.000 víctimas a través de acuerdos de paz con rebeldes de izquierda o acuerdos de rendición con grupos criminales conformados por antiguos paramilitares de derecha. De hecho, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, advirtió que el país corre el riesgo de perder el apoyo de Estados Unidos debido a un aumento de la producción de cocaína y un proyecto de ley que facilita el sometimiento a la justicia de narcotraficantes a cambio de sentencias menores. Gustavo Cherquis, Voz de América, Washington, D.C.
Comandantes de las disidencias de la FARC aseguraron estar listos para iniciar una nueva mesa de diálogos el 16 de mayo con el gobierno de Colombia. La AFP tiene las declaraciones de Ángela Izquierdo, vocera de las disidencias de Colombia.
Anunciamos ante todo el mundo que nuestros delegados a la mesa de diálogo con el Estado colombiano en cabeza del gobierno nacional ya están listos para el 16 de mayo del presente año.
El Estado Mayor Central es una de las dos facciones disidentes de la FARC y está conformado por antiguos dirigentes y combatientes que no aceptaron el acuerdo de paz.
Y en medio de las conversaciones entre las autoridades de México y Estados Unidos para intensificar el combate al tráfico del fentanilo, el gobierno de Estados Unidos insiste en la extradición de Ovidio, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Los detalles los tiene Sara Pablo.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que el gobierno de Joe Biden continuará con los esfuerzos para lograr la extradición de Ovidio, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Las declaraciones se dieron un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formulara cargos contra 28 integrantes del cártel de Sinaloa y en particular en contra de la célula conocida como los Chapitos, los hijos de Guzmán López. Era imputaciones que son resultado de una investigación sobre el tráfico de fentanilo.
Lo que pasó con Ovidio Guzmán, eso fue operación del gobierno de México. Les damos las gracias al gobierno de México. Estamos trabajando con el gobierno de México para que nos manden a los Estados Unidos con extradición.
Ken Salazar informó que como parte de los convenios entre autoridades de ambos países, se acordó la puesta en marcha de una acción global contra el fentanilo que incluye países de Centroamérica y Europa. Explicó que son 9 las acciones para frenar el tráfico de esta sustancia, que significa un veneno y que el año pasado cobró la vida de aproximadamente 100,000 personas en Estados Unidos.
La realidad es que sabemos de dónde vienen todos los precursores. Se hacen en China, se vienen de China y sabemos cómo llegan a México y cómo llegan a los Estados Unidos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Son las 12:25. El mercado farmacéutico de Venezuela cayó un 9% en los dos primeros meses del año respecto al mismo periodo, pero de 2022, según datos suministrados por la agencia EFE, por la Cámara de la Industria Farmacéutica.
La entidad señaló que en enero y febrero pasado se colocaron en el mercado 25,80 millones de medicamentos, unos 2,64 millones de unidades menos en comparación con el mismo lapso de tiempo del 2022.
El presidente de la Cámara, Tito López, dijo a EFE que pese a la mejora económica registrada desde mediados de 2021, todavía representa un problema para la industria el bajo poder adquisitivo del venezolano.
Entre el 2014 y el 2019, el mercado de los medicamentos cayó un 75%, según las estadísticas de la mencionada Cámara.
Y una reciente investigación identificó múltiples barreras que impiden a los venezolanos fuera de su país garantizar muchos de sus derechos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El informe Huellas de la Movilidad Venezolana, elaborado por la Red de Activistas de Ciudadanos por los Derechos Humanos, un espacio dedicado a la articulación por la defensa de los derechos de las personas venezolanas, migrantes y refugiadas, expone algunos de los obstáculos que impiden el pleno acceso a derechos desde el exterior, incluyendo el derecho a la identidad y su relación con la participación en procesos electorales. Al respecto, revela que no hay una tendencia clara sobre la tenencia de documentos vigentes por parte de migrantes y refugiados, y en ese sentido puntualiza que existen marcadas diferencias entre los países de acogida, lo que consideran puede estar relacionado con la forma de ingreso, como explica la investigadora Laura Deep.
En el caso de las personas que migran, digamos, sur-sur, esa migración que es por tierra, pues son personas con menos acceso a documentos, mientras que las personas que migran a países en donde necesariamente tienen que montarse en un avión, pues tienen acceso a un pasaporte, bien sea que esté vencido o no.
En todos los casos, el informe resalta que existe una evidente percepción de dificultad para renovar documentos, y a medida que pasa el tiempo, se vuelve más complejo contar con documentos vigentes, lo que es necesario para la regularización migratoria, requisito para acceder a empleos formales y sistemas de salud, explicó Deep.
Existe una relación intrínseca entre los documentos de identidad y la regularización migratoria, y de ellos depende la participación política. El hecho de que exista un consulado no garantiza que puedan realizarse los trámites correspondientes, pero a su vez la ausencia de consulado, como es el caso que mencionaba de Colombia a Estados Unidos, agudiza esa desprotección.
Según la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, actualmente hay más de 7,200,000 migrantes y refugiados venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió expulsar a Taiwán como observador del sistema de integración centroamericana y solicitó la incorporación de Rusia. Los detalles los tiene la agencia France Press en este informe.
Esa fue la propuesta hecha el sábado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante un encuentro en Managua con el jefe de la Agencia China de Cooperación Internacional por el Desarrollo.
Esa base militar yanqui, que se llama Taiwán, tiene que ser retirada, expulsada del SICA.
El SICA fue creado en 1991 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Belice se agregó como miembro pleno en 2000 y República Dominicana lo hizo en 2013. Estados Unidos y Taiwán son observadores del organismo regional, mientras que la petición de Rusia para sumarse está en trámite. Cuando fue constituido, los países centroamericanos tenían relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China. Sin embargo, en los últimos años, la mayoría de los integrantes del SICA, salvo Guatemala y Belice, han roto lazos con Taipei y han establecido relaciones con Pekín bajo la premisa del reconocimiento de una sola China.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes.